campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles amigas distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
La vida del ser humano se caracteriza por múltiples y diversos avatares, unos como consecuencia de una acción personal y otras sobrevenidas. La única certeza es un cúmulo de experiencias que pueden servir de reflexión a las generaciones más jóvenes. En nuestro espacio Hablando con Nuestras Abuelas y Abuelos nos acompaña Uva de Aragón, de 76 años de edad. Buenas tardes desde Valencia, Uva.
Buenas tardes.
Naciste,
muchas gracias por invitarme.
Naciste en La Habana en 1944, pero ¿tu familia a qué se dedicaba?
Mi padre era médico, cirujano, y mi madre era ama de casa, pero por parte materna vengo de una familia de escritores. Mi abuelo era escritor y diplomático, y mi bisabuelo por parte de mi madre también era escritor, y mi tía, que sí conocí mucho, era periodista. Así que por una parte la ciencia y por otra las letras.
¿Tú recuerdas o podrías incidir en el estilo educativo que recibiste de tus padres?
Yo le estoy muy agradecido a mis padres porque yo recibí una estupenda educación. Primero fui a un colegio durante la primaria o primera enseñanza, solo de niña, un colegio pequeño, que las clases eran muy humanistas. La escuela se llamaba Artes e Idiomas, que enseñaban pintura, francés, inglés, historia, geografía, matemáticas, etcétera, pero con una visión muy humanista. Ya en la segunda enseñanza, a partir de los 12 años, fui a un colegio americano llamado Roscoe Academy, donde todavía pues el inglés era más fuerte. Un colegio muy liberal en el sentido de que los estudiantes podíamos discutir con los profesores, retarlos. Yo tengo algunas anécdotas. Ya esa época de niña era tímida, pero ya a los 12 años como que florecí y empecé a tener una gran curiosidad intelectual y hacer muchas preguntas en clase, incluso a retar a los profesores, y todo eso se permitía. Y también durante las horas de almuerzo, porque se almorzaba en la escuela, se comía en la escuela, había cursos especiales gratis de apreciación de música, de apreciación del arte. O sea, fue una educación tan buena que cuando vine exiliada, esa educación me sirvió para ganarme la vida por muchos años hasta que pude hacer una educación universitaria.
Me ha sorprendido que tu afición por la escritura comenzó de muy jovencita, a los 9 años.
Exactamente. Mi padre médico estaba enfermo, murió unos meses después. La casa tenía ese aura triste de un enfermo crónico y mi tía Sara, que era periodista y un personaje singular, unas tertulias maravillosas, conocía la florinata de la cultura cubana, escritores como Carpentier, a músicos como Lecuona, Mola de Nieve. Ella llegó un domingo lluvioso y le dio a mi hermana unos enseres de bordar y a mí me dio una libreta y un lápiz y me dijo, escribe, así como Miguel Ángel le dijo al Moisés Parla, ¿no? Y yo, como era una niña obediente, pues no he parado de escribir.
Y publicaste también desde muy joven.
Sí, a los 13 años salió mi primer artículo sobre una crítica sobre una novela de Stefan Zweig, lo cual para una niña de 13 años era una lectura bastante avanzada. Y también gané un premio en un concurso para niños, creo cuando tenía como 12 años, con una composición sobre Platero y yo, ya una cosa más adecuada para mi edad. Aunque presentía entonces, creo que lo decía en el artículo ese, que todavía yo no tenía edad para apreciar todo lo que encerraba ese pequeño libro. Y después hubo la dificultad de mudarme a Estados Unidos a los 15 años y verme rodeada de inglés por todas partes.
Como dices, tu familia se exilió en 1959, tú tenías 15 años. ¿Cuáles fueron las causas de ese exilio?
Como te he dicho, mi padre murió cuando yo tenía 9 años y mi madre se volvió a casar. Mi segundo padre, nunca le digo padrastro porque no es una palabra que me gusta, fue un hombre maravilloso, un gran padre para mis hermanas y para mí. Él era abogado, profesor universitario y político, y fue prácticamente el único político que se opuso tanto a Batista como a Castro. y entonces tuvimos muchas dificultades antes de la revolución con el gobierno de Batista, y después de la revolución a él lo detuvieron el 4 de enero, lo soltaron un poco en la confusión de los primeros tiempos, estuvimos a presidio domiciliario hasta marzo, les confiscaron sus cuentas de banco y tuvimos una persecución que nos obligó a irnos de Cuba. Yo me fui con mi hermana menor y mi madre, y mi padre ese día se asiló en la Embajada de Venezuela y unas semanas después nos reunimos con él en Nueva York.
¿Estuviste en Washington 2 años?
Estuve en Washington 2 años bajo la protección de mis padres, soltera, y mi padre biológico, mi padre, el doctor Ernesto Aragón, había hecho un seguro de vida con una compañía en Canadá, que para los estándares de hoy no era mucho, pero para entonces sí. Y se pudo empezar a cobrar en Estados Unidos. Y entonces mi segundo padre dijo, él hizo ese seguro para la educación de sus hijas, y aunque hayan otras escaseces, para eso se va a usar. Y nos puso a mi hermana, que era mucho menor, tenía 7 años entonces, y a mí que tenía 15, en un colegio de monjas del Sagrado Corazón. Yo le tenía pánico a las monjas, porque mi madre y mi tía habían estado en un colegio de monjas en España en los años 20 y nos hacían unos cuentos horribles. La amenaza cuando nos portábamos mal era que nos iban a poner en un colegio de monjas. Pero no, estas eran unas monjas francesas muy liberales, y aunque entré con mucha reticencia en la escuela, salí aprendiendo mucho, mejorando mi inglés, y tuve compañeras de aula que eran hijas de senadores, de representantes, del embajador mexicano, donde me invitaban mucho, me sentía muy a gusto. Era que esos 2 primeros años, además pensábamos que íbamos a regresar pronto, no sentí tanto el peso del exilio, porque aunque estábamos muy solos, mi estándar en cuanto a la educación y a la escuela no cambió mucho. Ya después que me casé muy joven, cosa que no creo que hubiera hecho si mi vida hubiera sido normal, porque mi intención era estudiar tanto filosofía y letras como periodismo, pues ya entonces el exilio tomó otro peso de pobreza y de escasez y de dificultades.
La etapa siguiente fue en Nueva York, 2 años estuvisteis allí y fue donde te casaste, ¿no?
Exactamente, ahí me casé muy enamorada de mi esposo, que había sido mi novio en Cuba, que nos habíamos escrito durante 2 años y que por fin salió de Cuba, y pocos meses después que salió de Cuba nos casamos en una pequeña iglesia en Park Avenue, muy jovencita, una boda muy sencilla, pero muy feliz. Y ahí vivimos el primer año de casado hasta que yo salí en estado, y no nos parecía Nueva York una ciudad para criar niños, sobre todo cuando eres pobre. Y mi hermana, que 2 años mayor que yo, vivía en las afueras de Washington, en Maryland, y tenía ya una niña. Después tuvo otro niño que se lleva 6 meses con mi hija. Y entonces nos mudamos para allí, donde había muchos cubanos y donde llegaban cubanos a diario. Y esa fue la época de mayor pobreza, donde las ropas se pasaban de casa en casa de los niños a medida que crecían, donde la peluquera nos pelaba todo, donde el que arreglaba carros arreglaba todos los carros, el dentista nos arreglaba la boca sentados en el baño, y nosotras, mi hermana y yo, que éramos las que hablábamos bien inglés, éramos como las alcaldesas de allí, porque nos llamaban para solucionar todos los problemas. Si llegaba un niño nuevo, debía matricularlo en la escuela, si había algún problema con la oficina que se alquilaban los apartamentos, si alguien necesitaba sacar la cartera de conducir. Nosotros éramos las que solucionábamos muchas de las cosas para las cuales hacía falta el idioma. Mi vida cambió de así de un día para otro, de una clase media profesional, escuelas privadas, veranos en la playa, etcétera, a una pobreza en comparación a cómo vivíamos antes. Fuimos trabajando y saliendo adelante.
Vamos, si te parece, a incidir en esos años de matrimonio, nada menos que 30 años. ¿Cuál fue tu experiencia?
El matrimonio es muy difícil y yo me casé muy joven. Los primeros años, yo creo que estábamos todos como en piloto automático, como si nos hubieran dado un golpe en la cabeza y no sabíamos qué pasó. Y tuvimos que salir adelante y que trabajar y que criar a las hijas. Vino mi suegra de Cuba, vivió con nosotros un tiempo, se enfermó de cáncer, murió, esos fueron años muy difíciles. Entonces nos mudamos para acá, para Miami, en el año 78. Mi marido entonces pues tenía mucho interés en vivir aquí, veníamos todas las veranos de vacaciones. Y entonces cuando llegamos aquí, al poco tiempo mis padres se retiraron, vinieron a vivir con nosotros. Yo empecé a estudiar lo que aquí llaman bachelor, que son los 4 años de universidad, después la maestría y después el doctorado. Empecé a estudiar a los 35 años y terminé a los 48. Y eso me cambió la vida y seguí escribiendo y publicando. El matrimonio, como todos los matrimonios, tuvo cosas buenas y cosas malas, pero yo creo que crecimos a distintos ritmos. Y que yo me superé, crecí, y me quise independizar, y mi ex marido tuvo en mí mucho más de lo que él pensaba que yo iba a ser a los 17 años. O sea, yo me convertí en, o me quise convertir en una mujer independiente, profesional, no en una ama de casa, mamá que se ocupa y que aunque trabaja, se ocupa del marido todo el tiempo, etcétera. Tuvimos nuestras dificultades, él es un hombre bueno, los divorcios siempre son difíciles, ya mis hijas eran bastante grandecitas, ya la mayor estaba casada, yo siempre le mantuve abierta la puerta de la casa, no quería que mis hijas pasaran por eso de que tener que pasar las navidades con uno o con otro. Y aunque los primeros años del divorcio fueron difíciles, hoy en día somos muy buenos amigos, hablamos a diario, nos hemos ayudado en muchas cosas, compartimos. El domingo, que fue domingo de Pascua, vinieron todos acá, cada vez que cualquier día de fiesta. Y a veces los dos solos salimos a cenar juntos. Tenemos muy buena amistad. En mi familia materna sucedía que la gente se divorciaba y se quedaba en la familia. La familia paterna era distinta, pero yo tomé el modelo de la materna.
Hablamos de modelos. Hemos comentado que tienes dos hijas, nacieron en Maryland, pero los valores que has transmitido a estas hijas, ¿cuáles son?
Que la familia es importante, que la familia es muy importante, que las tradiciones son muy importantes, que la educación es vital. Te lo pueden quitar todo en la vida, pero la educación no. De manera que para mí era importante que estudiaran, estaba involucrada en ir a las reuniones con los maestros, en revisarle las tareas, en ver qué notas obtenían. No solo los estudios en el orden intelectual, pero los modales son importantes. El decir gracias, el decir por favor, saber comer en una mesa, el saber tratar con las personas mayores. O sea, todos los valores que a mí me inculcaron. Y una apreciación, yo tuve más ventajas que ella en eso, pero yo sí hice mi esfuerzo y las llevé bastante al teatro, al ballet, a conciertos, al aire libre. Yo tuve esa ventaja y no aprendí música, y no aprendí a pintar, y no aprendí ballet, pero lo aprendí a apreciar todo. Nadie me enseñó a escribir, pero todas esas clases que tuve me ayudaron en la vida a una mayor cultura y una apreciación, y yo traté de hacer lo mismo con ellos y después con los nietos también.
Uva, tienes cuatro nietos, ¿qué relación llevas con ellos?
Muy buena, son ya cuatro hombres de 24 a 28 años, nacieron uno atrás de otro, son dos de cada hija, y entre el primero y el cuarto hay exactamente cuatro años. Hubo una época que debajo del árbol de Navidad siempre teníamos un bebé de verdad. De niños los disfruté mucho, se quedaban a veces a dormir los cuatro aquí, traté de enseñarles español, traté de enseñarles de su cultura, les daba unas clases, les llamábamos fiestas cubanas, les enseñaba de personajes famosos y canciones, y les enseñé a cocinar algunos platos. Después hubo un momento en que los cuatro estaban en universidades y fuera de Miami, y los extrañamos muchísimo. Ahora hay dos que viven aquí, uno ya está casado y vive en Georgia, está terminando su maestría y trabajando. Hay otro que trabaja en la universidad donde yo trabajé 25 años.
La Universidad Internacional de la Florida, ¿no?
De la Florida, ¿no? Ahí yo trabajé como profesora y como subdirectora del Centro de Investigaciones Cubanas. Él trabaja en algo que para mí es totalmente ajeno, que es en el equipo de fútbol, es director del departamento de Digital Media, o sea, todos los videos, las cosas digitales que hace el equipo que tiene. Es muy cerca de mi casa, de vez en cuando viene, se me aparece aquí. Tengo muy buenas relaciones con ellos. El menor vivió conmigo bastante tiempo, en una época complicada para su madre. Ya son hombres. Hay veces que todavía me piden algún consejo, pero yo he aprendido que ya a mi edad no es bueno ni meterse en la vida de nadie ni dar demasiados consejos. Que hay un momento que uno ha hecho todo, ha dado valores, ha dado ejemplo, y después tiene que dejar que vuelen y rezar que les vaya bien. Que sepan que uno está ahí. Uno está aquí para un consejo, para un consuelo, para un préstamo de dinero si hace falta, para que cojan un libro prestado, pero no meterme en la vida de ellos.
Tu experiencia como enseñante en la Universidad Internacional de la Florida, ¿cuál ha sido? ¿Destacabas más la memoria que la pedagogía o iban al unísono?
Mi experiencia fue muy buena, sobre todo en los últimos años. Primero enseñé español como segunda lengua o español avanzado para los que la tenían como primera lengua, pero en realidad como vivían aquí no eran muy buenos. Pero después hice cursos graduados sobre Cuba, un curso especialmente que yo inventé sobre el desarrollo de la identidad cubana a través del azar, de la pintura, de la literatura, de la música, etcétera. Tenía una chica española que tomó el curso, que me hizo un trabajo muy bonito sobre el desarrollo de la identidad cubana a través de los libros de cocina. Como era española, conocía muy bien la cocina española y veía cómo esa cocina española se iba cubanizando. Algunos todavía siguen en contacto conmigo, y eso que hace 10 años que yo me jubilé. Algunos estudiantes siguieron. Tengo una estudiante que se graduó de abogado en la Universidad de Harvard. Tengo otra que es española, era casada y tiene dos niños, pero enseña en una universidad aquí. Y hay varios que se mantienen en contacto conmigo, y fue muy bonito. Sobre todo los años que ya fueron cursos graduados, eran cursos más pequeños, más intelectuales, y algunos que me dicen que ese curso les cambió su vida, les hizo entender quiénes eran. Incluso en una ocasión llevé un grupo de estudiantes a Cuba. Muchos de ellos dicen que fue una experiencia para ellos absolutamente vital.
Has viajado a Cuba, UBA, en numerosas ocasiones, desde 1999, nada menos que aproximadamente unas 20 veces hasta 2017. ¿Cómo has visto al país desde esos viajes?
Cada viaje era distinto. Yo al principio, que no había fotos digitales, tengo unos álbumes, yo decía eran como los viajes de Colón, el primer viaje a Cuba, el segundo viaje, el cuarto viaje, ya después perdí la cuenta. Hubo años que Cuba como que cayó en un hueco negro y no había ninguna información. Para mí fue como ir recuperando mi país. Yo supe desde muy pronto, porque para eso mi segundo padre, que era historiador y que era muy cubano y que había luchado para evitar lo que sucedió, pero que no se amargó. Me enseñó muy bien la diferencia entre el gobierno, la revolución y Cuba como país, con una historia antes y después y con un pueblo. Y la gente aquí en Miami muchas veces me criticaban por ir a Cuba. Más bien lo sentía como un íntimo triunfo, porque yo me fui de Cuba, creía que sin nada, pero me llevaba un patrimonio del alma, un patrimonio de las esencias de mis antepasados que habían luchado por esa Cuba independiente, habían luchado en la guerra de independencia, que habían tratado en la República de hacer mejores sistemas de salud, de representar a Cuba como diplomáticos, de mejorar la medicina. Ese patrimonio seguía siendo mío y me fui encontrando huellas de mis antecesores en Cuba. Hay gente que los recordaba y pude dar conferencias en las que a veces hablaba de los cubanos en el exilio para tratar de tender puentes. Mi meta durante estos últimos años ha sido siempre la de tender puentes. Igual que en años anteriores tuve una actividad anticastrista, anticomunista, muy frontal. A partir de cierto momento empecé a sentir la necesidad del diálogo, de la reconciliación, de los puentes. Y eso fue lo que trataba de hacer en todos esos viajes, que tuvo muchísimas emociones. Y hoy en día no he regresado, ahora con la pandemia exactamente no pondría, pero no regresé después del 17 porque me caí, me fracturé el fémur, estuve un año casi en silla de ruedas. La Habana es una ciudad difícil para una persona, no minusválida porque camino, pero con ciertas dificultades y temores para caminar.
Y en 2020 sufriste la enfermedad de la COVID, ¿no?
También.
¿Cómo has afrontado esta fractura de fémur y la enfermedad COVID?
Yo creo que una de las características que agradezco que tengo es la perseverancia y la voluntad. Lo he aceptado tratando de mejorarme, tratando de no aceptar las limitaciones. Cuando tenía que hacer la terapia para caminar, haciéndola, siempre dándole el 110% para mejorarme. Y afortunadamente soy independiente, vivo sola, conduzco. Voy sola a mis médicos, voy sola al laboratorio si tengo que aceptar mi sangre. Antes que pasara esto de COVID iba a hacer mis ejercicios. Vivo independiente. Hay muchas ventajas hoy en día de que puedes pedir los alimentos y te los traen a la casa, y puedes comprar muchas cosas por la red y te las traigan a las casas. Eso es una ventaja hoy en día para los mayores. Y el COVID me asusté mucho, me dio mucho miedo que me tuviera que ir a un hospital y que no ver más a mi familia y morirme. Todo por no verlos más a ellos. Porque creo que todavía, a pesar de todo, les soy útil como núcleo familiar que une a la familia en esta casa. Que cuando la compré me dijeron, ¿por qué compras una casa tan grande para ti? Y dije, porque quiero que sea la casa de la familia. Y así ha sido, aquí es donde casi siempre nos reunimos. A veces han vivido aquí uno de los nietos, dos de los nietos, una hija, otra hija. Sigue siendo la casa de familia. Y entonces esta soledad, después que sobreviví el COVID, pues la he superado trabajando. Yo siempre cuando estoy en un momento difícil, digo, ¿qué te hace feliz que tú puedes controlar? Y una cosa siempre que me hace feliz es escribir un libro y publicarlo. Este año he escrito mis memorias de infancia, que es un libro que hace tiempo que quería escribir y que había intentado antes y que no me había salido, porque es difícil saber qué voz narradora, si lo vas a narrar desde la visión de la niña o desde la visión actual, como otras cosas que supiste después. Pero en fin, por fin salió y está ahora en proceso de edición. Estuve trabajando mucho tiempo en arreglar mis papeles, que tenían un desastre. necesitaba orden en mi biblioteca, en mi oficina, para hacer otro reguero, porque ahora voy a empezar esta semana, si Dios quiere, una novela sobre mis antepasados durante las guerras de independencia, que por parte de madre, mis bisabuelas eran cubanas de familias independentistas y mis bisabuelos, sus maridos, eran españoles. Incluso uno de ellos era militar español, había peleado en Melilla, había peleado en Santo Domingo, iba a Santiago de Cuba con un puesto administrativo. Cuando conoce a su futura esposa y se enamora de ella, supuesto futuro suegro está condenado a muerte por conspirar contra España. Y él va a la prisión a pedirle la mano de su hija, que el cubano le concede, y después lo fusilan y ellos se casan. Ya tengo muchos de los documentos para eso, pero ¿cómo uno reproduce el diálogo entre un cubano que va a ser fusilado por los españoles y un militar español que le pide la mano de su hija? Son historias que superan toda la imaginación de un novelista.
Has tenido contacto con numerosos escritores latinoamericanos y españoles, de la importancia de Alejo Carpentier, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Cela. ¿Qué destacarías de lo común a ellos?
Todos fueron hombres encantadores. Bueno, Cela fue un poquito el más... Algunos de los he conocido más que otros. A Vargas Llosa lo he conocido mucho. Ha cenado en mi casa, conozco a sus hijos, a su segunda mujer, a Patricia, a quien le tengo mucho afecto, a Álvaro, su hijo. A los demás los he conocido menos. Con Cela tuve la anécdota de que le dimos un doctorado honoris causa en la universidad y no nos había mandado el tamaño de su cabeza para el sombrero que había que ponerse, y pedimos dos, y el primero que le fuimos a poner le quedaba grande, y yo tengo una foto poniéndole el birrete en la cabeza a Cela, y él me dice, señora, soy cabezota, pero no tanto. Y con Fuentes tuve unos diálogos muy agradables, porque da la casualidad que el padre de mi segundo padre trabajaba en la embajada cubana en Washington, y mi segundo padre llevaba a su hijo y a Carlos Fuentes al cine cuando eran niños. O sea, teníamos ese vínculo y mi segundo padre vivía y estuvimos juntos en un cóctel y hablamos de todo eso. Me acuerdo que una vez en una fiesta consulado de España hablamos del ser bilingüe y los dos idiomas, y me preguntó muy atrevidamente, muy así, ¿y en qué idioma usted hace el amor? Era joven y yo dije, eso depende de con quién. Con Octavio Paz fue un diálogo muy cordial también, porque él había conocido en México a mi tía Sara Hernández Catá, que era un personaje delicioso, y me hizo una anécdota que lamento no haber apuntado porque era una cosa típica de ella. A Carpentier lo conocí de niña, iba a casa de mi tía Sara y hablaba así con las R's arrastradas y le decía, ¡Sarita, Jaime de Whisky! Y nosotros los niños nos reíamos, ¿ves tú? Unos mocosos riéndonos de Alejo Carpentier. Ahora me da vergüenza, pero lo imitábamos y nos reíamos muertos de risa. Pero después de ya yo adulto nunca lo vi más. Pero él tuvo una linda amistad con mi tía Sara.
Uva, desde tus 76 años y por último, ¿qué aconsejarías a los escuchantes de edades ya mayores que de alguna forma están atravesando una verdadera preocupación y tragedia con la COVID?
Yo rezo mucho, no soy una persona de ir mucho a la iglesia, pero sí creo en el poder de la oración. No me importa qué religión uno tenga, puede ser la meditación o puede tener la reflexión. Y yo creo que cuando se cierra un poco el mundo de afuera, hay que mirar un poco hacia el de adentro. Tenemos recuerdos que nos alimentan, tenemos fotos que nos alimentan, y también uno debe ocuparse y no preocuparse. Si uno se ocupa de cosas que le quedan pendientes, aunque a lo mejor no le gusta mucho, de arreglar una gaveta, de arreglar un closet, si uno se ocupa de llamar a personas que están peores de uno, a personas mayores que están también solos, si uno da, de alguna manera dando, recibe. La escritura es siempre mi salvación. Yo escribiendo y leyendo desde que tengo 9 años, mi padre estaba enfermo y murió. Ese es mi psiquiatra. Pero hay otras personas que no tienen eso. Pero que traten de mantenerse, aunque sea por texto, que es como ellos se mantienen en contacto con los nietos y los hijos, aunque estén en otras ciudades, que traten de usar sus teléfonos para tomar una foto y decirle, mira, me estoy tomando el café, ¿cómo estás tú? Hay otras maneras de comunicarse hoy que no son las de antes, que adaptarse a las nuevas realidades y tener la esperanza de que hay que cuidarse, hay que ponerse la mascarilla, hay que vacunarse si se puede, confiar en Dios y en la ciencia de que vamos a salir de esta.
Uva de Aragón, de 76 años, cubana, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias por invitarme.